que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años. Sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción.
Hoy abrimos el noveno ciclo y gracias por su compañía inquieta. Estamos siempre atentas a sumar esto que nos hemos propuesto, y es la de traer voces que danzan en diferentes escenarios, en ritmos, estilos, con temas y propuestas tan amplias. Y ustedes ya lo han comenzado a distinguir, sentir y acompañar. Así vamos armando estos programas que son de ustedes. Recién participamos de un homenaje a un espacio que fue ícono para la poesía y artes en La Paz. El homenaje era para la creación de Fernando Losada, un hombre de las artes y las culturas que danzó con diferentes proyectos como Ave Sol, que apostó la apertura de la Casa del Poeta, que marcó con su voz el festijazz y dejó huella en los jiwakis, además de su poesía. Desde el programa nuestro sentido homenaje también a su recuerdo y su acción. Una acción incesante, y aquí queremos entregar dos fragmentos pequeños de su Oniria. Oniria llega cuando renace el oriente azul y el lago póstumo. Colma de renaceres mi ombligo, oleaje súbito. Sus pies tallan mi frente hasta el amanecer. Ella desteje mis párpados, sube y baja por mi nariz. Esparce sus velos sobre mis cejas y al desdoblarse para sumergirse en mis pupilas. Desata sus cabellos sobre mi pecho. Sus dedos pasean por mis mechones dormidos. Besa mi aliento desde la misma puerta por donde salgo a buscar el alba. Oniria sabe más de mí que yo de mí o de ella. Gracias, Fernando, por tanto.
Voces que danzan, que danzan, que danzan, que danzan.
Agua inicial cayendo alrededor. Espiral goteando frente al mar. Te mueves, cabalgas entre el anillo y la lluvia.
queremos conversar de un tema que nos planteamos en el conversatorio Explorando en las Artes, esto hace unas semanas, y lo hicimos con una pregunta: ¿cómo aporta la tecnología a las propuestas artísticas? Tenemos para compartir de este y otros temas a Óscar García, artista de la música, artista de las letras, pero hay mucho más dentro y con él. Bienvenido, Óscar.
Gracias, Katia. Un gusto estar contigo para conversar de todo lo que quieras.
Qué lindo, de tanto tiempo estamos juntos. Tenemos una característica en el programa de, bueno, tú eres bien conocido por mucha gente, pero también pensamos y sentimos que hay otro público que deseamos te conozca, te reconozca, te sienta. Y bueno, pues, ¿qué te parece si compartimos tus pasos? ¿Cuándo, cómo, por culpa de quién empiezas en este ámbito de las artes?
Bueno, yo decidí la música, decidí por la música, en principio. Al mismo tiempo, te escribo desde hace muchísimo, dibujo.
Eso no sabía. Nuevo.
Creo que nadie. Bueno, ahora sabes.
Y la gente también.
Claro, lo que pasa es que, qué lindo, digamos, que son cosas que no las expongo, digamos, pero que están publicadas en algunos libros, textos más dibujos, digamos. He hecho mucha música contemporánea, hago música contemporánea, he trabajado mucho en música para cine, en largometrajes, cortometrajes, y enseño. Doy clases en el conservatorio y en el programa que esperamos que pronto sea una carrera de cine en la UNSA.
Pero ¿y antes? ¿Empiezas de chiquito? ¿De joven? Me intriga.
Digamos que en los últimos años de colegio, empecé a tocar guitarra y luego eso se convirtió en aprender guitarra clásica y luego se convirtió en compartir con dos personas queridísimas, Juan Carlos Orihuela y Pablo Muñoz.
Maravilloso.
En lo que fue finalmente el trío Cantos Nuevos, que en principio no iba a llamarse Cantos Nuevos, sino que se terminó llamando Cantos Nuevos porque era el nombre del primer disco. Cuando todavía habían vinilos, cuando todavía existían empresas como Eriva, y luego eso se volvió otro disco y otro y otro, y terminamos trabajando solo Juan Carlos y yo, e hicimos varios discos bajo el nombre de García Orihuela.
El querido.
Entonces, que como comencé en las minas aprendiendo a tocar guitarra, porque viví hasta los 15 años en todas las minas, había así por haber en Bolivia.
¿Ah, sí?
Por el trabajo de mi papá nos movíamos de Quechisla a Cancañiri, de Cancañiri a Telamayo, de Telamayo. Terminamos en Catavi, finalmente.
¿Y eso influyó a tu espíritu?
Sí, muchísimo. Muchísimo, yo estuve...
Explorador eres.
Con 7 años durante la masacre de San Juan. Y por supuesto eso no se olvida.
Claro. Qué interesante, porque las cosas nos marcan, ¿no? En los pasos,
totalmente,
y en las búsquedas.
Sí, totalmente.
Quizá mucha gente que no sabe esos pasos tuyos pueda comprender eso que has... ¿Qué has hecho? ¿Qué has entregado? ¿Qué has propuesto? Me parece fantástico. ¿Y las letras cuándo llegan y cómo llegan?
Yo escribía mucho para mí. Siempre he usado agendas.
Ah, ya.
Pero no tanto para anotarme qué rato hay que estar dónde y a qué hora, ¿no? Sino que sobre todo para escribir, para dibujar, para pegar cosas, para hacer recetas. Y un día, cuando se fundó La Época, el primer periódico que fue fundado por el periodista Raúl Peñaranda, me pidió que escriba. Entonces yo dije, bueno, si ya escribo para mí, entonces da exactamente lo mismo escribir para que alguien más lea. Y comencé a escribir regularmente en la época como columnista hasta hace 2 meses que cerró Página 7. Escribí desde la fundación de Página 7 hasta el cierre, que son 13 años, creo. Y en medio, en la prensa, en Presencia, en Última Hora. Y, por supuesto, aparte, otro tipo de textos, ¿no? Poesía, narración, etc.
¿Llegaste a hacer guión?
Para Radio Novela.
Ya. Tú estás compartiéndonos eso que al principio nos mencionaba, que te mueves en diferentes ámbitos: la composición, la escritura, la formación, entiendo que también la investigación, y bueno, no sé qué más, pero ¿cómo la logras? ¿Cómo nace? ¿Deseas y necesitas expresarte?
Yo creo que, a ver, leyendo a Harari Noah en su lindísimo libro que se llama que habla mucho de los sapiens, de la historia, es un libro lindísimo, en algún momento plantea una pregunta: ¿cuál es el propósito de la existencia humana? Y la conclusión es que ninguno. Tenemos tanto propósito como el que lo tiene una mosca.
Claro.
Es decir, estamos. Y ninguno, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí,
algo tenemos que hacer.
Algo haré, ¿no? Algo diré. Diré lo que pienso, diré lo que siento, porque da exactamente lo mismo estar aquí y no decirlo que estar aquí y decirlo.
Uno elige. Que,
claro, uno elige, y básicamente, ya que estoy aquí, algo haré, ¿no? Y creo que ese algo haré tiene que ver con decidir si hacer algo por y para el resto como propósito o no hacerlo. ¿No? Finalmente, servirme del resto también es una opción.
Es bien interesante. Yo creo que es una muy, muy fácil decirlo, pero una profunda reflexión. Y creo que especialmente para los jóvenes, ¿no? A veces,
exactamente,
sí. A veces están y no están, a veces saben lo que quieren, otras no, y otras se pierden en mirar alrededor y no encontrarse, qué sé yo. Me encanta lo que dices, porque creo que es mejor estar activo, estar vivo. Por lo menos yo, bailarina, si no estoy haciendo algo, como que no tiene mucho sentido. Y eso que tú nos compartes ahora también es una respuesta.
Sí.
Lindo. Tú has hecho algo más que no me quiero olvidar. Y de pronto es algo especial para los artistas o diferente. Has hecho gestión pública. Y no me quiero olvidar, porque para mí ha sido hermoso encontrarte en la Oficialía Mayor de Culturas de La Paz. Y nada, pues un amigo, un artista en gestión pública, llevando la dirección de cultura, creo que era, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Contanos de esa experiencia.
Sí, he trabajado 2 años en la dirección de cultura, acompañando la gestión de Carlos Cordero, con quien hicimos también un poco de teatro. Es decir, yo he hecho música para teatro también, lo suficiente como para saber cómo abordar la música para las artes escénicas. Y quien me invitó para formar parte de esta gestión no fue precisamente Carlos, sino el Fernando Cajías me invitó a ser parte. Y por supuesto yo no tenía ninguna filiación política, que en ese entonces fue la gestión de Mónica. Escribí algunos discursos para que los lea, me divertí bastante haciéndolo. Claro, porque yo lo hacía en términos más narrativa, claro. Poética, claro. Divertimento.
A ver que le llegue a la gente, ¿no?
Claro.
Divertimento, me gusta.
Porque, claro, porque lo
acompañado
político
de
no
la
tiene
banda.
Claro, no tiene por qué, digo yo, no tiene por qué ser tan aburrido siempre.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
O tan feo.
Sí.
hay que divertirse también.
Mejor que te haya sentido, que sí. Bien, me parece lindo. Faltaba de verdad el ritmo de la banda acompañando el discurso.
Exacto, sí. Claro, y la experiencia en la gestión cultural, que no difiere mucho de la gestión que no es cultural, porque al final de términos es nomás burocracia. O sea que tenía uno que pasárselas peleando con gremios, ¿no? Que era el 80% era pelearse con gremios que, vaya, que no han cambiado absolutamente,
¿no?,
nada, porque sí. la idea es pedir, ¿no? La idea es pedir, exigir, si no me das, te bloqueo.
¿También los artistas?
Claro, y así estamos funcionando, creo que desde que lo asesinaron a Sucre, me imagino, ¿no?
Bueno, yo creo que sí es importante el reclamo, que sí es importante los derechos. El otro día hablábamos, y solo te lo comparto rapidito, de la Ley de Culturas de La Paz, que es la primera en Bolivia, que ciertamente quiere plantear una forma de desarrollo de la ciudad, ¿no?, de nuestro municipio de La Paz, pero con elementos especiales de, por supuesto, de humanidad, pero mirando también al entorno, el patrimonio natural, las expresiones, fomento, salvaguarda y tantas cosas. Entonces yo creo que sí, nos tenemos que activar.
Por supuesto, y bueno, yo te puedo dar mi opinión, mi visión, creo que en muy poco tiempo en la gestión cultural estatal, en muy poco tiempo creo que hemos retrocedido muchísimos años.
Sí,
muchísimos.
Totalmente de acuerdo.
Creo que lo que se logró durante los últimos 10 años se ha logrado ponerlo en un archivo.
Exacto.
En muy poco tiempo.
Debajo la alfombra.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Exactamente. Y justamente la ley, ¿no?
Me alegra que lo digas, lo vamos diciendo con el programa, vamos alertando y avivando nuestro reclamo. De eso se trata el programa Voces que Danzan, es compartir con la gente que estamos vivos, que estamos accionando, que es necesario, que lo necesitamos, que lo disfrutamos y qué sé yo, tantas cosas, pero ahí es un ámbito muy importante del desarrollo.
Sí.
Y no se lo puede guardar.
No, pues no, y creo que se debería normalizar que la gente deje de tener miedo de vivir en un estado terrorista, como terrorismo de Estado, y que la gente diga lo que piensa.
Claro.
Hay muchísimo, creo, de temor en que, no, mejor no lo diré porque me voy a hacer odiar con las autoridades, no voy a poder lograr lo que quiero. Yo creo que es al revés.
Sí.
Al revés. Es
Pero es nuestra cultura, pues.
Por ejemplo, ayer hicimos una ponencia en la RAE. El tema era el silencio durante la pandemia, porque el tema era paisajes sonoros.
Qué lindo.
Hicimos una exposición de cómo cambió durante el confinamiento el comportamiento de la producción sonora en nuestra ciudad y cómo frente al dolor, frente a la muerte, se pudo encontrar una ciudad amable, una ciudad pacífica, que lamentablemente, terminado el confinamiento, volvió a ser hostil,
sí,
volvió a ser una ciudad invivible, una ciudad que te agrede. Y hablando de eso, justamente, decíamos, ¿qué habría que hacer para pedir que una gestión cultural, una gestión ambiental, se encargue, por ejemplo, de regular los cientos de miles de lugares que publicitan sonoramente, hasta para ofrecer almuerzos, ¿no?
Claro, y el pollo.
Y el pollo, etcétera,
sí,
que hace que la ciudad sonoramente sea lamentablemente inhabitable.
Contaminada, ¿no? Sí, sí. Te agregue todo.
Y a eso sumale los 100,000 mineros que hay hoy día.
Y las marchas de todos los días.
Es realmente una agresión innecesaria.
Que todavía la gente no ha aprendido a reclamar y decir.
No, porque decíamos, durante el confinamiento decíamos ingenuamente, vamos a volver mejores. Claro, y hemos vuelto mejores para joder la ciudad.
Sí, con más fuerza, ¿no?
Sí.
Sí. Oscar, ahora sí quisiera enlazar, conectar eso que tú vas señalando, pero con el tema que nos atrevimos, ¿no?, a plantear en el conversatorio con la participación de la Janet Serrao Grande, Lupe Maidana y el Pablo Oscar Muñoz. Y fue maravillosa tu participación como moderador, porque nos acercaste a un tema que no lo comprendemos. A partir del conversatorio, creo nosotros que estamos como que en este tema más puro, más ingenuo, comenzamos a indagar y comenzamos a mirar, y las tecnologías y la inteligencia artificial están más cerca de lo que nosotros nos imaginábamos. Bueno, yo primero que quisiera pedir un pequeño ejercicio para la gente, si cabe el término, un pequeño resumen de eso que se dio ese día, que fue bien, bien especial, bien interesante. Por favor.
El conversatorio me pareció muy dinámico y con una gama de experiencias. De hecho, dos de las chicas muy jóvenes, que es un buen augurio porque es una generación que ya tiene un grado mayor de conocimiento sobre tecnología, es decir, ya ha crecido con dispositivos móviles, el celular. Nosotros creo que hemos tenido una ventaja, que es el haber pasado de lo analógico a lo digital, por ejemplo. Es decir, no nos lo han contado.
Hemos vivido
analógico al digital. Como la ingeniera de sonido con la que trabajo, Bernarda, que sabe editar en cinta y en digital. Es decir, cosa que a gente que estudia hoy por hoy, por ejemplo, ingeniería de sonido, la cinta es pues una foto.
Claro.
¿No? Y creo que en el conversatorio se han tocado temas bien importantes, como por ejemplo la ética en la inteligencia artificial, en la tecnología en realidad, los usos, y una cosa que creo que ha quedado como flotando, ¿qué es lo que hace en verdad una inteligencia artificial? Las nuevas generaciones creo que tienen una idea en la que la inteligencia artificial es un mundo que va a reemplazar al humano. Le va a quitar el trabajo, básicamente se lo va a comer. Pero creo que hay que tener un concepto un tanto más claro y ponerse a pensar, a ver, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial?
Claro.
Lo que hace es entrenar algoritmos que son maneras de resolver problemas. Y cuando entrenas un algoritmo, lo entrenas ¿dónde y de qué? ¿De dónde sale la información?
Claro.
De lo que ha hecho el humano, de lo que ha hecho el ser humano, y está en el Internet.
Es todo lo que existe.
Es decir, que en realidad lo que hace la inteligencia artificial es entrenar algoritmos para que imiten lo que ha hecho el ser humano. La diferencia es que lo hace en pocos segundos.
Claro.
¿No? Es decir, un ser humano puede hacer una bellísima acuarela que le tomará 2-3 horas, 2 días, 1 mes, 1 año, y la inteligencia artificial lo hará en 3 segundos, ¿no? Esa es la diferencia.
Claro.
Y yo creo que si hay algo que la inteligencia artificial está empujando a hacer, es a ser más creativos. Es como decía en un libro este escritor y periodista Oppenheimer, la creatividad es la única alternativa para superar estas amenazas, ¿no? Sí, porque mientras la inteligencia artificial imita, recrea, el ser humano puede todavía crear.
Proponiendo, ¿no? Buscando,
exacto,
explorando.
Innovando, es decir, para eso hay indicadores en la creatividad, como la flexibilidad, la fluidez, etcétera, etcétera, que permiten algo con lo que la inteligencia todavía no está entrenada. Digo todavía porque es posible que sí lo esté.
Sí, he estado revisando bastante información, ¿no? Y hablan de que, bueno, esto tiene un ritmo, avanza muy rápido, de pronto te sorprende cosas que se pueden lograr, estos resultados de la pintura, de hacer música, de imitar voces, o de resolver incluso temas médicos, ¿no? Por la información que se le da a esta herramienta, la inteligencia artificial nos devuelve muchas cosas. Entonces, bien interesante aquello. Y también, no sé, exploraba de que le tienen un poco de temor. Y lo que estás planteando creo que nos tranquiliza de alguna manera. ¿Te acuerdas lo que decía Esperanza ese día? Estoy asustada, porque de pronto va, además, mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Ya hay muchas aplicaciones, hay dispositivos, está presente en el sistema, no sé, de información, de servicios. Ay, no sé, ¿cómo está presente en el tema artístico, señor? ¿Cuánto más?
En el tema artístico, la inteligencia artificial creo que viene ya de hace bastante tiempo usándose. Pasa que no le llamamos inteligencia artificial, pero ya se está usando hace mucho rato, ¿no? Si, por ejemplo, en el sonido se usan muchas herramientas que se llaman plugins, que son herramientas para manipular sonido, para procesar sonido. Hay una película, por ejemplo, no sé si la viste, si la gente la vio, si se acuerda, una bellísima película de un castrati italiano. La película, no me acuerdo el nombre del castrati, que es bellísima. Y de pronto, la voz del castrati, uno dice, ¿cómo cuernos se logró esta voz? Es decir, ¿quién cantó en la película? Y resulta que es una voz hecha con inteligencia artificial, vale decir, con un software desarrollado en un instituto de investigación sonora en Francia, que se llama, es el instituto de Pierre Boulez, que se llama el IRCAM. Y estoy hablando de hace más de 15 años, 15, 20 años.
Sí, había escuchado.
Entonces se está usando desde hace mucho tiempo, no solamente en lo sonoro, ¿no? En lo visual, en las artes escénicas, se han trabajado ya hologramas hace muchísimo tiempo.
Sí.
Yo creo que el temor está sobre todo en gente, en personas que tienen mucha inseguridad en su propio trabajo, ¿no? Porque deducen que no son herramientas, sino que son un fin en sí mismo.
Seres,
claro, que son amenaza, que me va a quitar lo que hago.
Claro.
Es decir, pero si lo toma, si la gente lo toma como una herramienta nueva, como lo que ocurrió durante la Revolución Industrial, ¿no? De pronto, al aparecer una máquina de coser, ¿no? La gente que lo hacía a mano dijo, ya está, ya desaparecí.
Hasta que aprendieron a usar la máquina.
Claro, hasta que aprendieron a bordar a máquina, ya es una herramienta. Yo creo que todas estas herramientas usadas como tal pueden y van a cambiar el escenario artístico, por supuesto, pero puede que lo hagan para bien o puede que lo hagan para recontra mal.
Quizá, ¿no? Ahí es el temor, ¿no? de mal utilizar una herramienta que puede ser realmente de aporte, de nuevas propuestas, que te permita hacer nuevas propuestas, sí. Porque al final la inteligencia artificial no trabaja sola, nunca.
No, pues, no.
Siempre es alguien que, ¿no es cierto?, propone, dibuja, va más allá, qué sé yo. Eso también es importante. No es la inteligencia que invade, sino es que nosotros, me voy a incluir, podamos prepararnos para poder utilizar de la mejor manera y hasta dar, no sé, algunas respuestas, resolver cosas, ¿no?
Sí, o sea, creo que sí. O sea, va a ocurrir que haya gente, como que ya ha ocurrido hace no mucho, toda esta inteligencia artificial nueva no tiene más de 8 meses de existencia, ¿no? Y en estos 8 meses ya ha ocurrido que hay gente que ha ganado premios en concursos de pintura haciendo cosas que no han hecho.
Claro.
Hay gente que firma, le pide a no sé, a Stable Diffusion que le haga una imagen. Y hay gente tan cueruda que firma lo que ha hecho la inteligencia artificial. Entonces yo creo que este tipo de fraude va a existir. Claro. Es decir, hay gente que...
Como en todo, que ya existe,
claro,
hace mucho.
Desde siempre. Decir, ¿no? Hay gente que está vendiendo en Amazon libros que no ha escrito. Mm. Y va a ocurrir, y ya está ocurriendo desde siempre, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente con un talento impresionante ha terminado ganando mucha plata pintando cuadros que ya están pintados, ¿no? Es decir, falsos.
Claro.
O sea que esto está ocurriendo desde siempre y creo que con la inteligencia artificial lo que va a pasar es que se va a multiplicar.
Va a facilitar a otros. Y tú bien decías, el tema ético es algo, y creo que es para mí el eje de esto, de saberlo manejar.
Sí.
Hay que cuidar y de pronto si todos nos informamos, para poder cerrar esto, si todos nos informamos vamos a poder identificar, observar y cuestionar y también rechazar en algunos casos que no se maneje de acuerdo, ¿no?
Sí, totalmente.
Tú eres maestro, profesor, bueno, eres un artista que está formando a otros artistas, músicos, entiendo, en el conservatorio. ¿Cómo está entrando la tecnología? ¿Está como parte del programa o es parte de la propuesta de un maestro como tú para que estos jóvenes que hoy día se están formando puedan manejar esto que estamos hablando?
Yo les pido a los estudiantes que no tengan absolutamente ningún temor de usar estas herramientas, pero usarlas como tal, como herramientas. Es decir, les digo, por ejemplo, estamos hablando, supongamos que de la influencia de la décima en el siglo XVII durante la colonia, exclusivamente en la música. Estamos hablando de una cosa así. Y les pregunto algo tan simple como que si pueden mencionar algún autor que sea de gran influencia en la música del siglo XVII, por ejemplo, en las colonias del Alto Perú. Y no saben. Dice que dan como la vaca mira pasar el tren.
Uh-huh.
Y yo les digo, pero a ver, mierdillas, usen...
Carajitos.
Usen inteligencia artificial.
Claro.
Usen el bendito chat GPT y pregúntenle si tiene algún autor que recomienden para escuchar, para leer. Entonces yo creo que tener una asistencia en la formación es ahora más fácil que nunca.
Y un gran aporte.
La cuestión es que no se convierta en trampa.
Claro.
¿No? Es decir, que si yo pido que lean algo o que hagan un resumen,
bueno,
que lo hagan, que no pidan al chat que les escriba la tarea.
Okay,
entonces, pero pasaba eso en la biblioteca central, ¿no?
Sí.
La gente iba y se copiaba el libro. Es decir, no han cambiado los por qué y para qué. Creo que lo que ha cambiado y va a cambiar mucho es el cómo.
Al tú mencionar estos aspectos de la educación, que me gusta que lo menciones, porque también es una gran preocupación para nosotros que la gente crezca disfrutando, investigando, curioseando, recibiendo. Y al final, quizás ese es el sentido de lo que tú decías al principio, ¿no? Estamos y podemos hacer o no hacer. Pero también en nosotros, como dragas, nos interesa mucho indagar, explorar, curiosear y que las cosas que se dinamicen. No está pasando en la educación eso. Y cuando tú estás mencionando de que ya, o sea, sírvete de la tecnología, pero entra, curiosea, mira, no sé, dibújate, ¿no? La historia o los personajes o descubre, no voy a decir el mundo, pero estar y estar ausente de las cosas también creo que es un, no sé, yo me sentiría como encerrada. Y queremos que nuestros niños puedan mirar más allá de su pantalla o de su pequeño espacio, ¿no?
Claro, pasa que yo estoy absolutamente de acuerdo y es más, creo que cada día se acentúa más el hecho de que vivimos en lo que Byung-Chul Han define como una sociedad del rendimiento. Esto quiere decir que cada persona, todos los días desde que despierta, comienza a exigirse y comienza también a consolidar la idea de que lo puede todo. La idea de que debe rendir, y rendir mucho, y rendir todo el tiempo. El trabajo ha dejado de usar un espacio. Vale decir que el trabajo ya no significa un espacio de trabajo y un espacio de descanso, la vivienda.
Solo un ámbito, claro.
El trabajo ahora lo es todo el tiempo y todo espacio. Puedes trabajar mientras viajas en el Puma, puedes trabajar en un banco en el Prado, trabajar en un café. Mientras estudian los en un aula, la mayor cantidad de llamados de atención ahora deben ser que dejen de chatear, dejen de estar mirando el celular, que a lo mejor es distracción, a lo mejor es entretenimiento, o a lo mejor están haciendo también trabajo, ¿no? Es decir, la gente se ha vuelto su propio jefe, su propia jefa. Y la gente también piensa que esto es una ventaja y que es una maravilla, cuando en realidad, como lo plantea Byung-Chul Han, estamos en un mundo de la sociedad de rendimiento, que implica que se ha cambiado el dato, la información, por la narración. Hemos perdido lo narrativo y hemos caído en el dataísmo. Eso implica que hemos perdido la capacidad de contemplación, la capacidad de reflexión. Estamos viviendo a un nivel ridículo de velocidad. Estamos exigiendo todo el tiempo la aprobación del otro con un like.
Claro, dependiente.
Vivimos subiendo información. No nos detenemos a leer nada más que no sean cuatro frases.
Claro, no hay una interacción.
Es decir, si le presentas a alguien un texto largo, ya le da flojera, ¿no? Sí. Es decir, estamos viviendo en una sociedad, en el mundo, ¿no? Las sociedades urbanas, de tal manera que lo que mencionabas hace un rato, esa posibilidad del detenimiento, de la contemplación, ya no es una opción. Y las generaciones que vienen no tienen ni siquiera una idea de que eso sea una opción. Por lo tanto, creo que si hay algo que desde el arte, desde la escritura, la reflexión, la danza, etcétera, etcétera, como una forma también de alerta, creo que es, necesitamos, dentro de toda esta vorágine de la sociedad del rendimiento, reaprender que existe lo narrativo y la contemplación y la necesidad de un acto reflexivo, por lo menos una vez al mes, no sé.
Claro. Y yo lo digo traducido, de pronto, que cada cosa tiene su tiempo, o darle tiempo a cada cosa, a cada necesidad, a cada relación, porque la relación se ha reducido, la relación con todo el mundo a través de esta pantalla, que no te marca ni calidad, ni disfrute, ni esa humanidad que sí también escuchaba, que es gran preocupación de la gente que está trabajando dentro de las tecnologías, que algunos se apuntan de sí, ¿no?, seguir la carrera de la tecnología y su desarrollo, y otros que se han apartado para poder retomar, recuperar lo humano. Entonces, quizá es importante decirlo, lo que planteas es fundamental, porque, no sé, creo que no hemos perdido la capacidad de sentir, ni las sensibilidades, están, me imagino, dormidas, me imagino esperando su momento, pero creo que es fundamental.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, hay una neuropsicóloga española, creo, que hace poco publicó en un blog una suerte de descubrimiento, entre comillas, en el que dice que tenemos más de 5 sentidos, que son, dice, son 7 sentidos. Y cuando uno la escucha y lee, en realidad cuando uno lee lo que propone, resulta que se refiere a algo que ya se había descubierto y descrito en el 1973. Es un psicólogo ruso que propone los distintos tipos de percepción que tenemos, ¿no? Las percepciones introceptivas, exteroceptivas, y una percepción proprioceptiva, ¿no?, que viene de adentro. Y esta neuropsicóloga a esas dos maneras de percepción les dice son los otros dos sentidos. Porque los 5 sentidos a los que nos referimos son los exteroceptivos.
Claro. ¿No?
Y ella al propio y al íntero les dice otros 2. Y resulta que cuando dices ahorita no dejamos de sentir, por supuesto que no. Lo que pasa es que esta nuestra relación con el dispositivo, en la que no hay una relación de verdad, sino que lo que tenemos son relaciones de contactos, creo que hace que justamente esas percepciones interiores, exteriores, etcétera, se atenúan, se enchiquecen, se empobrecen. Porque si le das una, por curiosidad, una vuelta a un texto que se llama Las no cosas, de Byung-Chul Han, explica muy bien la diferencia entre el objeto, lo material y lo digital. Por ejemplo, en relación a la fotografía, al sonido, al objeto mismo, y cómo esto plantea una diferencia absoluta entre lo narrativo y lo no narrativo. Y cuando se pierde lo narrativo, entramos justamente a este mundo digital, en el que se pierde hasta la capacidad perceptual.
Hay que avivar, ¿no?
Sí.
Avivar, no las cosas, porque las cosas están vivas, y en esa pérdida de sensibilidad, bueno, no lo voy a decir así, pero no enfocarnos en lo que nos está emanando energía, entregando energía. creo que es importante, de verdad, avivar a nuestros seres, chiquitos y grandes y qué sé yo. Me parece tan lindo hablar contigo, Oscar. Pero no me quiero ir porque vamos a seguir charlando otro rato. Tus proyectos, ¿en qué andas y qué estás proyectando en lo que haces?
Bueno, hemos trabajado hace no mucho en artes escénicas. Trabajo en una compañía que se llama la Compañía Impresentable. Hemos ganado el Peter Travesía Mejor Obra el 2019 con una obra que se llama Tanatologías. Uh-huh. Hemos puesto en escena una obra para... Es una cosa medio rara, porque es una obra que la hemos trabajado con piezas sonoras que se llaman, yo las he nombrado icostopeyas, porque son narraciones sonoras. Mm. Solamente sonoras. Y las hemos trabajado en esto que se llama sonido atmosférico. Y la obra comprendía la posibilidad de tener solo 12 personas con auriculares para presenciar la obra, porque es una experiencia sonora muy especial. Eso es lo último que hemos hecho para escena.
¿Lo diriges tú?
Lo hemos codirigido con Francia Oblitas.
Ya.
Yeah. Lo mismo que en Tanatologías. Y ahora estamos trabajando otra nueva obra para escena, para puesta en escena. Yo estoy trabajando desde hace un año y medio más o menos en una serie de obras para piano, pero que son intocables por humanos. Es una serie que se va a llamar Inhumanías, justamente porque el instrumento, el timbre es el piano, pero no va a ser posible tocarlo.
¿Y quién lo va a tocar?
Esto está justamente pensado para trabajar con una herramienta que se llama el sistema MIDI, que lo hablábamos con Pablo Huáscar en el conversatorio, que yo decía, ¿para qué intentar una herramienta que reemplace a los intérpretes? Porque se ha trabajado muchísimo con esta herramienta pensando en justamente... Voy a hacer que suene un violín, pero ya no quiero un violinista. Yo digo, prefiero tener instrumentistas y usar esta herramienta como si fuera algo que no pueden tocar los humanos.
Ya.
Eso es lo que estoy diciendo.
Así. Ahí está la puerta.
Ese es el chiste, claro. Si ya tengo esta herramienta que puede hacer cosas que los humanos no pueden...
Que lo haga.
Mientras que si hago una obra para que sea tocada por humanos... Prefiero que lo toque una persona.
Sí, porque el sentido es, ¿no?, otro, claro.
Exactamente.
Qué lindo.
Y estoy escribiendo dos obras en texto también.
Por favor, compártenos, avísanos.
Por supuesto.
Que la gente...
Por supuesto.
Que la gente... siempre les invitamos. Acompañe, siga, observe a los artistas como les sigue a los futbolistas.
O a Barbie.
Lo digo siempre porque creo que lo disfrutarían más y se sorprenderían de las posibilidades que hay para crear, por supuesto, de parte de los artistas y de recibir en la gente, porque alimenta el espíritu, al final de cuentas.
Totalmente.
Es,
¿sí?,
importante, es un alimento vital.
Sí.
Gracias, querido Oscar. Hasta
a
cualquier
ti,
rato.
A ti. Muchísimas gracias, Katia. Que tengas lindísimos días en lo cotidiano y en tu trabajo, en la danza.
Gracias.
Que todo sea lindo.
Seguiremos con el programa.
Gracias.
Haciendo cosas.
Como una brisa que al mecerse me detiene junto a ti. Como una pluma de sol sin calendario en que acabar. Como esta edad lenta y silenciosa. esta paz de mirarte susurrada entre la arena, tierra de mar, descansando en las orillas de tu voz, piedra inicial, polvo en refugio de la luz.
Voces que danzan, que danzan.
Quedamos con una tarea, el anterior programa, y es acerca de nuestra ley 265. Es la ley de fomento, salvaguarda y bueno, ustedes ya saben que es bastante larga, pues la ley de culturas en La Paz. Seguiremos viéndola y queremos comprometernos para que ustedes nos puedan seguir y conocerla más, apropiársela. La vamos a ver con diferentes ángulos, la vamos a ver con diferentes personas, porque apostamos a esta ley como el desarrollo en el municipio de La Paz. Bueno, les damos nuestro abrazo de ternura y siempre la invitación hasta el próximo viernes a las 9 de la noche y el reprise siempre los sábados a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todas y a todos.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
encontramos en 7 días aquí, en Deseo 103.3.